Ships in the making, bound for a distant shore. World for the taking, men gone forevermore. Boarding and setting sail.
Sexto Continente. Dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy comenzamos con haciéndonos eco de una noticia de esas que pasan fácilmente desapercibidas, pero que son verdaderamente significativas de la gran crisis moral, espiritual, que puede acontecer en la conciencia de muchos católicos que llegan a asumir plenamente la mentalidad de este mundo y, digamos, pues tienen sus valores católicos de adorno. Y me estoy refiriendo al presidente de Estados Unidos, Biden, que es católico, el cual esta semana pues ha protagonizado un episodio muy triste, y es el hecho de que pues se ha hecho presente en Florida, en un mitin de Florida, apoyando al candidato demócrata de aquel estado, en el cual he estado, pues ha habido una batalla grande por la vida, porque digamos que el estado de Florida ha restringido, después de la sentencia Roe, ha restringido el aborto, y únicamente se permite abortar en las primeras 6 semanas. Antes se permitía abortar en las primeras 15 semanas, y de 15 se ha bajado a 6, claro, que supone una restricción grande a la ley aborto. Ha sido ratificada esa restricción por el Tribunal Supremo después de una gran batalla judicial, y entonces pues el presidente Biden se ha hecho presente en Florida. Y en un mitin en el que se estaba, ¿no?, criticando esa disminución, ¿no?, esa restricción de la ley del aborto, él públicamente pues se persignó, hizo la señal de la cruz en signo de aprobación de esa crítica contra el aborto. Claro, ir a un mitin y hacer la señal de la cruz para apoyar la crítica contra una ley que restringe el aborto, es decir, invocar a Jesucristo para apoyar el aborto, vamos a ser, ¿no? Pues ha sido pues algo que ha disparado todos los plomos, ¿no?, en muchos círculos pro vida, en círculos católicos, ¿no? Que alguien además que lo dice y que con frecuencia hace mención a su referencia de católico, que visita al Papa, que invoca, que al ser elegido quiso que tuviese una misa para hacer una acción de gracias por su elección de presidente, ¿no?, que haga este gesto, la verdad es que obviamente es sacrílego, ¿no?, es la profanación del signo de la cruz, en el cual recordamos que Jesús dio su vida por nosotros, dio su vida por todos los inocentes, dio su vida por rescatar la inocencia, por rescatarla, ¿no?, por hacernos santos. Entonces, es invocar la cruz de una manera sacrílega, ciertamente, ¿no? Entonces, la verdad es que ante este gesto, además de llamar la atención sobre qué riesgo existe hoy en día, ¿no?, de que un católico llegue a tener de adorno su condición de católico, de adorno, y que la invoque de una manera pues sacrílega, ¿no? Pues es que también esto nos lleva a hacer la reflexión sobre qué tremenda situación. Claro, hablamos mucho de España. En España estamos en una situación también política, vamos, singular. Se supone que el presidente de gobierno, después de 5 días, ¿no?, de meditación, nos va a decir hoy qué es lo que ha decidido, después de haber mantenido un pulso en el que, de alguna manera, pues entiende que no es de recibo, ¿no?, pues que los jueces puedan tener libertad a la hora de investigar las denuncias que se les presentan, después de poner en riesgo la independencia del Poder Judicial en este pulso de o tú o yo. Bueno, pues en España vemos esta situación, pero es que ojo qué situación mundial tenemos con la clase política. Es que fijaros lo que es Estados Unidos, ¿no? El hecho de que tenga que haber unas elecciones que haya que elegir entre Biden y Trump. Y yo me hago la siguiente reflexión. ¿Y acaso en una nación como Estados Unidos no puede existir, no van a existir acaso, pues unos profesionales o con tanto del Partido Demócrata como el Partido Republicano, con una altura moral, que puedan representar dignamente a sus partidos delante del electorado? Fijaros lo que supone Biden con su deterioro incluso psíquico, volviéndose a presentar a la presidencia del gobierno, con esta profanación absoluta de sus propios valores, habiendo hecho de la causa del aborto, de la extensión del aborto por todo el mundo, casi su máximo valor. Y por otra parte Trump, que bueno, pues que todos somos conscientes de que, aunque haya defendido la causa provida, y no totalmente, pero sí de una manera contundente muchas veces, pues está absolutamente involucrado en montones de casos que desde luego su altura moral pues ha quedado profundamente tocada. Es que no pueden existir otros representantes que tengan pues una altura moral para que unas elecciones sean verdaderamente libres. Este sistema estadounidense deja patente que es muy difícil el acceso a las elecciones norteamericanas sin un apoyo de fortunas de dinero, sin un apoyo de determinadas pues familias o determinadas empresas que hacen que alguien pueda acceder, O sea, no es cierto que se pueda acceder a las elecciones en igualdad de condiciones con el que tiene un fortunón que detrás está sosteniéndole o tiene apoyos por parte de intereses políticos económicos. La verdad es que es un auténtico drama el que vayan dos representantes, ¿no?, dos contendientes con todas esas heridas, ¿no?, con todas esas contradicciones, pues a presentarse para la elección a la presidencia del país más importante del mundo. Bueno, lo cierto es que vemos lo que ocurre en España, vemos lo que ocurre en Estados Unidos, y lo cierto es que nos acordamos de cómo los católicos valoramos la vocación política, valoramos la vocación política, y es importante que haya laicos que reciban esa vocación, ¿no?, la vocación a dignificar ese servicio que en el fondo es una caridad pública, que es el ejercicio de la vida política, ¿no? Yo le pido al Señor que el Espíritu Santo, en estas vísperas de Pentecostés en las que nos encontramos, suscite vocaciones a la vida pública para que pues haya verdaderamente jóvenes que, con una vida íntegra, con una vida coherente, tengan como único santo y seña, como único motor de su presentación a la vida política, su deseo de servir al bien común. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispomunilla. en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de Spotify, de iVoox, también en el canal de YouTube de En Ti Confío, y en la página web multimedia enticonfio.org, enticonfio.org, pues podéis encontrar los programas anteriores y también otras otras aportaciones a la evangelización que vamos poco a poco realizando. Bueno, vamos allá. Hoy quiero comentar una noticia de esta semana anterior de la cual se han hecho eco, ¿no?, en los medios de comunicación, pero no demasiado, entre otras cosas porque, claro, como la noticia de la suspensión de la agenda pública y de los 5 días de reflexión del presidente de gobierno en España, pues ha colapsado, ha eclipsado, ¿no?, el resto de las noticias. Pues una noticia fue la siguiente, ¿no?, que el gobierno de España presentó una serie de medidas para reconocer, prevenir y reparar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Esa fue la noticia, ¿no? Una decisión del gobierno tomada como consecuencia de aquel estudio que había hecho el Defensor del Pueblo. Bueno, vamos a comenzar recordando que aquella encomienda que se le hizo al Defensor del Pueblo de hacer un estudio sobre los abusos acontecidos en el seno de la Iglesia Católica ya fue una encomienda en la que se vulneraba completamente la propia identidad y finalidad de esa institución del Defensor del Pueblo, que es una institución que, según la Constitución, pues está para, de alguna manera, defender al ciudadano de las administraciones públicas. O sea, por lo tanto, para investigar o para discernir si las administraciones públicas pues proceden adecuadamente. Ya, pero es que la Iglesia Católica no es una administración pública. Por lo tanto, el recurso al Defensor del Pueblo para hacer una investigación sobre la Iglesia Católica fue una vulneración completa y total también de lo que es su identidad. Eso fue una utilización de un organismo público contra la Iglesia. A pesar de eso, la Iglesia Católica le pareció prudente no llevar esto a los tribunales, tal utilización absolutamente contraria a derecho del Defensor del Pueblo, y dijo, bueno, pues colaboremos, y así se hizo. ¿Por qué? Pues porque entendemos que el espíritu evangélico nos dice todo lo que sea verdadero, afrontémoslo, ¿no? Aunque uno ya percibe que eso está siendo utilizado, obviamente, no para defender el bien o los derechos de quienes han sido agredidos y ofendidos, no, sino es utilizado contra la Iglesia en esa especie de borrachera de anticlericalismo de la cual están imbuidos, pues, en ciertos ámbitos políticos. Bueno, ahora, como conclusión de eso, el gobierno ha presentado medidas para reconocer, prevenir y reparar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Entonces, ¿qué es lo que la Conferencia Episcopal ha dicho? Bueno, en primer lugar, que lo que se ha presentado, muchísimas gracias, pero nosotros ya lo estamos haciendo o incluso ya lo hemos hecho en diócesis como la diócesis desde la que estoy hablando. Ese plan de reconocimiento, prevención, reparación, etcétera, está vigente, ¿eh? O sea, que está usted de alguna manera pidiendo algo que ya lo tenemos implementado. Esa acogida, atención, reparación y formación de personas está implementada, ¿eh? Pero lo que es muy curioso es que usted haga esto no para el conjunto de todas las víctimas de abusos que han acontecido en España, sino que lo haga de una manera exclusiva para la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque esto obviamente tiene una intencionalidad, que es un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ninguna garantía jurídica, es una especie de señalamiento público, algo discriminatorio por parte del Estado, ¿no? Voy a sacar esto con respecto a la Iglesia, ¿no? Es como centrarse, como si la Iglesia católica fuese el único problema, ¿eh? O fuese el único ámbito donde existiesen los problemas de abuso sexual, ¿no? Cuando lo cierto es que la Iglesia va por delante, ¿no? En la acogida de las víctimas, en la formación, en la prevención, en la reparación, a ver en qué otras instituciones de España se han puesto en marcha oficinas, protocolos, bueno, de reconocimiento, prevención, reparación, dónde, en qué otras instituciones se ha hecho, ¿no? Entonces, esto es lo que le ha respondido la Iglesia, pues, al gobierno. Pero es que además vamos a ser claros, igual que dijimos en su momento, ¿no? Pues cuando el Parlamento español, ¿eh?, aprobó esa investigación sobre los casos de abusos sexuales acontecidos en la Iglesia, y solamente los acontecidos en la Iglesia, yo recuerdo que mandé a redes sociales, ¿no?, mandé un mensaje con una imagen, un gráfico de la Fundación ANAR, una fundación, pues, de protección de la infancia, pues yo creo que muy, vamos, con una garantía de independencia muy grande, y la Fundación ANAR, en un gráfico, hacía una descripción con datos del 2008 al 2019, o sea, por lo tanto, 11 años, ¿no?, como muestra, que son, pues, es una muestra muy seria, sobre quiénes han sido los agresores en esos 11 años en España frente a los abusos cometidos frente a menores, ¿no? Y dentro de ese gráfico, pues, aparece padres, compañeros, amigos, tíos, internautas, primos, tal, tal. Bueno, y entonces las personas del ámbito eclesial, los consagrados, ¿no?, los consagrados sacerdotes o religiosos, que por desgracia, ¿no?, se han dejado engañar por el maligno y han participado también de esa abominación, son el 0,2% del total, ¿eh?, del total. Entonces, claro, pues que el Parlamento español hiciese esa investigación para investigar, ¿no?, al 0,2, y que no abriese ningún tipo de investigación para investigar al 99,8, pues es todo un poema, ¿no? Yo envié ese gráfico a redes sociales comentando de que no parece que les interese mucho las víctimas. Porque si fuese así, obviamente, se preocuparían de todas. Obviamente, no parece que les interese mucho. Bueno, hay también algunos datos más que creo que son dignos de destacar. Después de ese estudio del Defensor del Pueblo, después de otros estudios hechos por la propia Iglesia Católica, que han sido, pues, complementados por aquí y por allá, porque nos hemos tomado en serio, ¿no?, pues el conocimiento de la realidad, hemos llegado a una foto bastante ya, digamos, definida, en la que sabemos que en España, en los últimos 80 años, se han identificado unas 1.500 víctimas de abusos en el seno de la Iglesia hacia menores. En la Iglesia, bien sea por personas consagradas o bien sea dentro de sus instituciones, ¿no?, pues unas 1.500 víctimas en 80 años. Esto, obviamente, pues ya sabemos que ante Dios es muchísimo, ¿no?, y que solamente un caso sería gravísimo. Pero aquí precisamente lo que me parece importante es desenmascarar el intento de manipulación de pretender que este es un problema específico de la Iglesia o especial de la Iglesia, porque vamos a hacer algunos cálculos que creo que son importantes. Si en 80 años ha habido 1.500 víctimas en España, en un año, digamos el año pasado para entendernos, ha habido 8.000. Bueno, hagamos un cálculo, ¿eh? En un año 8.000. Por lo tanto, si hacemos la proporcionalidad, quiere decir que en 80 años serían 640.000. ¿Eh? Es decir, que son 640.000 casos de abusos a menores en España en 80 años, de los cuales 1.500 han acontecido en el seno de la Iglesia Católica, en sus instituciones, etcétera, etcétera. Es decir, el 0,23%. Que es una desgracia, ciertamente, ¿no? Y tenemos que ponernos las pilas y hacer todo el esfuerzo que estamos haciendo de prevención, de acogida, de oficinas, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando del 0,23%. Por cierto, un número muy similar al que la Fundación ANAR en ese gráfico pues ofrecía. Ofrecía. Son datos, por otra parte, bastante fácilmente cotejables, porque otro dato que tenemos es que recientemente también, pues en una información que se pidió hace unos meses a Fiscalía en España, se le pidió, ¿nos puede usted decir, por favor, de los casos que usted tiene abiertos, los casos que están en caliente, para entendernos, cuántos casos están referidos al entorno, claro, no los tienen clasificados como de Iglesia Católica, no los tienen clasificados como sacerdote consagrado, sino al entorno religioso, donde entran todas las religiones, donde entran también, pues por ejemplo, que en un colegio católico, que en un colegio protestante, que o sea, en el entorno de todas las instituciones ligadas a todas las religiones en España, los casos abiertos en caliente, pues eran, en ese momento que se hizo esa pregunta, 46. Bien, si volvemos a hacer la proporción de esos 46 casos abiertos en ese momento en que se hizo esa pregunta, en el contexto de esos 8.000 casos que al año existen en España, volvemos de nuevo a una proporción pues muy similar, pues estamos de nuevo en el 0,5%. Es decir, creo que existen datos como para decir que ni mucho menos cabe decir que la Iglesia sea un lugar en el que comparativamente con el resto de la sociedad tenga un problema específico. Por desgracia, lo que hacemos es participar de un problema del conjunto de la sociedad. Ahora que venga, ¿no? Ahora que venga el gobierno español pretendiendo vender un problema como si fuese específico de la Iglesia Católica, no deja de ser pues un uso más torticero de los recursos públicos para llevar adelante su anticlericalismo, ¿no? Y luego lo curioso es que aquí cuando uno agrede, pues se siente con perfecta pues libertad de hacerlo, ¿no? Cada palo que aguante su vela, como se dice, ¿no? Y sin embargo, cuando las críticas se le dirigen a él, pues entonces, claro, pues no todo vale y entonces nos sentimos absolutamente indignados. Es una doble vara de medir muy, muy, muy curiosa, ¿eh? Pero creo que estos datos que he dado me parece que son importantes. Lo cierto, lo que nos debería de preocupar, que no nos lo estamos tomando en serio, es el aumento de los delitos contra la libertad sexual que se están produciendo ahora en España. Ahora. Porque, por ejemplo, este año pasado ha habido un 14% de aumento de los delitos contra la libertad sexual con respecto al año 22. Pero es que el año 22 había habido un 13% de aumento con respecto al año 2021. O sea, esta es la realidad. El aumento de delitos contra la libertad sexual en España está disparado. Y en buena medida, además, se está dando, digamos, la característica o la especificidad en este momento de que una gran parte de ese aumento está cometido incluso por adolescentes frente a otros adolescentes, frente a menores. Y es obvio que el origen, no hay que ser muy especialista para entender que el origen de ese gran aumento de delitos contra la libertad sexual tiene su razón y su motivo en la pornografía, en el acceso libre y directo a la pornografía que nos desquicia, que desquicia las conciencias, que desquicia las cabezas, como se dice popularmente, desquicia la cabeza, el acceso libre a la pornografía. Entonces, este es el problema, este es el problema y no nos lo tomamos en serio y recurrimos, ¿no?, a datos, a informes, como los que se hicieron en el Defensor del Pueblo, como etcétera, etcétera, de una manera cercenada, sencillamente pues para llevar adelante, ¿no?, nuestros planes de filias y fobias, a quién quiero atacar y me quiero servir de una institución pública para atacar a la Iglesia, en vez de afrontar el problema en su conjunto, porque lo que nos tiene que importar son las víctimas. Lo que nos tiene que importar es la verdad. La verdad nos hará libres. Si afrontamos la verdad, saldremos purificados y fortalecidos. Y creo pues que estamos, para quien quiera ver, la Iglesia Católica está haciendo una aportación importante. Por ejemplo, como es el hecho de que ante este plan de reconocimiento, prevención y reparación presentado por el gobierno con respecto al acontecido en la Iglesia Católica, pues creo que nuestra respuesta pues es una respuesta comedida, en la que se le dice, sí, sí, muchas gracias, pero es exactamente esa acogida, atención, prevención la que estamos llevando adelante. Por cierto, estaría muy bien que usted también lo diga al conjunto de la sociedad, no vaya a ser que dé la impresión de que no nos importan lo que las víctimas que están sufriendo, ¿no? Sufriendo por los abusos, lo cual es ciertamente una lacra absolutamente inaceptable, ¿eh? Hasta aquí nuestro comentario, y ahora me vais a permitir que hoy, como es Santa Catalina de Siena, creo que tenemos que hacer también memoria de que el Señor ha suscitado almas grandes, almas generosas, que han sido capaces de cambiar el curso del mundo, ¿no?, el curso de la historia, como es en el siglo XIV, Santa Catalina de Siena, en un contexto en el que los papas se habían ido a Aviñón, y aquella mujer, con toda la debilidad que podía tener una mujer en aquel contexto social, pues sin embargo, llena de Dios y movida por el fuego del Espíritu, fue capaz de pedirles a los papas, ¿no?, que regresasen de Aviñón a Roma, y fue incluso mediadora ella, ¿no?, mediadora entre los conflictos, mediadora de conflictos y guerras en aquel tiempo. Bueno, la verdad es que es impresionante que Dios pueda elegir a los pequeños y a los débiles, ¿no?, para confundir a los fuertes. Ese es el caso de Santa Catalina de Siena. Y os invito a escuchar esta canción y a orar con ella. Canción a Santa Catalina de Siena, cantada por Juan Morales Montero, del grupo Nuevo Trigo.
Reconciliación, la oración fue tu camino a ser. Señor, nuestra vida siempre plena, oh Santa de la Paz, Catalina de Siena. Sabiduría y luz, y tu luz la iglesia iluminó.
Y fuiste fiel a Jesucristo y a la cruz, como lo fue Domingo de Guzmán.
Madre que entregas tu vida por amor, haz que podamos hoy, igual que tú, poner al servicio del Señor nuestra vida siempre plena. Santa de la Paz, Madre que entregas tu vida por amor, haz que siempre plena, Santa de la Paz, Catalina de Siena.
Santa de la Paz, Catalina de Siena. Ciertamente el Papa la eligió en más de una ocasión para ser enviada a modo de legado pontificio para que dos estados que estaban enfrentados en guerras pudiesen llegar a acuerdos de paz, ¿eh? Y obtuvo ese éxito de mediación de paz en varios conflictos armados. Y fue ella, una mujer, una estigmatizada también de los estigmas de Jesús en su propio cuerpo, ¿no? Una mujer débil, quien llevó adelante esa profecía y esa fuerza profética delante del mundo. Bueno, antes de seguir adelante con la participación de los oyentes, me quiero hacer eco de una noticia que me ha llamado la atención, que está publicada en Alfa y Omega de esta semana, y es que hay un grupo de periodistas y escritores españoles que han hecho, que han puesto en marcha una exposición llamada Los 10 del Titanic. Son los 10 españoles que iban en el Titanic que naufragó, ¿no? Esta exposición está actualmente en el Centro Cultural Eduardo Úrculo de Madrid, en el distrito de Tetuán. Y bueno, pues la verdad es que yo no conocía esta historia, ¿eh? Los 10 del Titanic, qué españoles iban allí. Pero bueno, lo que me parece digno de reseñar, otro dato que yo pues no conocía, es que en el Titanic viajaron 8 sacerdotes, 3 católicos y 5 protestantes, ¿eh? Los 3 católicos iban alojados en segunda clase y fallecieron. No se llegaron, digamos, a identificar sus cuerpos entre los que se rescataron, pero la verdad es que tuvieron una actitud heroica estos sacerdotes en aquel contexto. Uno de ellos especialmente, el padre Tomás Bailes, de 42 años, la verdad es que especialmente destacó, fue el que luego también la película de Titanic de James Cameron pues reflejó cómo había un sacerdote que estaba uniendo a todas las personas para hacer oración, para rezar el rosario. para que animarles a que hiciesen su acto de contrición, para que se preparasen para el encuentro con Dios, este sacerdote, James Thomas Bailes, fue encomiado por el Papa Pío X y se refirió a él como un mártir de la Iglesia, alguien que sencillamente, lejos de buscar su salvación, dijo: no, yo aquí seré el último que salga de aquí, yo no voy a salir de este lugar, yo aquí me tengo que quedar pues para ayudar a todas las almas que no pueden montar en los botes, ¿no? La verdad es que yo desconocía esta figura, que Pío X pues le denominó como mártir de la Iglesia, ¿no? Y especialmente, pues yo quiero invocarle a él, ¿no? Y a los sacerdotes que le acompañaban, pues para que nos den vocaciones sacerdotales, vocaciones a todo tipo de entregas, ¿no? De entregas totales de nuestra vida para rescatar las almas, porque al final lo que puedes hacer tú en esta vida es lo máximo que Dios te puede permitir hacer en esta vida es ayudar a salvar las almas, ¿no? A salvar las almas. Entonces ese sacerdote en ese contexto, ¿no? Que él hubiese dicho: para esto Dios me ha elegido, para salvar estas almas en este momento último de su vida, cuando este barco se hunde, ¿no? Bueno, yo desconocía esa historia, pero que sepáis que la historia de los 10 del Titanic está ahí presente en esta exposición de esta semana. Vamos adelante. Como sabéis, hay un correo electrónico habilitado, que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, correo al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, aportaciones, comentarios. Y a Rocío, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos traslade las preguntas o aportaciones seleccionadas. Buenos días, Rocío.
Pues muy buenos días, monseñor. La primera pregunta es de una oyente anónima. Quiero hacerle una consulta que creo que es de interés general. Tengo una sobrina de 37 años preocupada por los casos de cáncer que tiene en su familia. Su hermana, unos años mayor, tuvo cáncer de mama y le operaron. Por suerte, sin llegar a hacer radioterapia ni quimioterapia. Su madre, que es mi hermana, tuvo cáncer de matriz y también la operaron. Y así, algunos casos más. Ha estado indagando y le han detectado un gen relacionado con la predisposición genética al cáncer de mama. Sus hermanas y su madre se han hecho las mismas pruebas y les han detectado ese mismo gen. Se plantea la posibilidad de operarse para prevenirlo. Personalmente creo que hay una despreocupación en toda cirugía preventiva, aunque tengo que indagar más para conocer la fiabilidad de los estudios que han identificado este gen y la posible cuantificación de esa predisposición. ¿Qué consejo nos daría para este tipo de cirugías preventivas? Muchas gracias por su amabilidad y su tiempo. Un cordial saludo.
Vamos a ver, en principio, ¿no?, que se haga una cirugía preventiva contra el cáncer no tiene en absoluto, no está contraindicado desde el punto de vista moral, porque la medicina también está llamada a ser preventiva. Claro, otra cosa, que eso yo desconozco, es que qué tipo de cirugía preventiva. Sí, claro, si dice, no, por cirugía preventiva, pues está la esterilización, ¿eh? Pues para que esta persona no tenga riesgo de tener cáncer, pues vamos a extirparle sus órganos reproductores y así, de esa manera, pues no tendrá riesgo de tener cáncer en ellos. Hombre, a ver, un momento, eso es otra cosa. Eso ya no es una cirugía preventiva, sino que es una extirpación de los órganos reproductores. Eso sí que sería inmoral, obviamente, ¿eh? Pero bueno, por lo que entendemos por cirugía preventiva, por el hecho de que hoy en día tengamos la capacidad de detectar una predisposición genética y eso, ¿no?, que, como os podéis imaginar, a mí se me escapan todos los detalles técnicos, pueda ser también tratado en una cirugía sin que eso sea una agresión contra los propios órganos naturales, no, contra los propios órganos reproductores, pues me parece que no hay contradicción con el sentido ético, con el sentido moral, ¿eh? Adelante con la siguiente cuestión.
Otra consulta, cuyo anonimato preservamos, plantea lo siguiente. Mi futura esposa y yo somos mayores, rondamos los 50 años. La providencia quiso que nuestra vida se cruzaran cuando nos creíamos ya solterones. Llevamos juntos casi 3 años y somos muy, pero que muy felices. No mantenemos relaciones sexuales, puesto que somos católicos y queremos casarnos por la Iglesia. La pregunta que quiero hacer es la siguiente. Si me hago la vasectomía, ¿ya no podré comulgar nunca más? Se lo pregunto porque ella tiene un periodo atípico y el método Billings, según el ginecólogo, no sería fiable en nuestro caso. Para que se haga una idea, ella puede tener la menstruación 2 veces en un mismo mes, o bien 1 vez cada 2 meses. Es decir, no sigue un patrón estable como otras mujeres más jóvenes. Pero lo que el facultativo nos ha dejado claro es que, a pesar de su edad, es muy fértil. Comprenderá que traer hijos a nuestra edad sería un problema, ya que, en el hipotético caso de quedarse embarazada, cuando nuestro hijo tuviera 15 años, nosotros seríamos jubilados. De ahí mi intervención, pero si no podemos comulgar por ello, le agradecería que me lo dijera. Ante todo, no quiero ofender a Dios, ya que nos ha hecho el regalo de conocernos. Jamás pensé que podría ser tan feliz en la madurez. Y claro está, estoy deseando donarme a ella por entero. Le agradezco de antemano su tiempo y la ayuda que nos presta en Radio María. Que la Virgen y su hijo les bendigan.
Bueno, vamos a ver, yo en primer lugar una cosa que es la siguiente, ¿no? Hace una pregunta sobre un tema moral que voy a contestarlo, pero también quiero en primer lugar decir algo que aunque el oyente da por supuesto, yo creo que lo da equivocadamente por supuesto, ¿no? Él dice, ¿no? Pues como pues su novia, ¿no?, tiene un periodo atípico, entonces el método Billings no sirve, les ha dicho el ginecólogo. Bueno, vamos a ver una cosa. Por desgracia, en España, en los estudios de ginecología, no se estudian los métodos naturales. Eso es una desgracia, ¿no? En España no se estudian los métodos naturales en la carrera de ginecología. Vamos, únicamente se subraya su existencia, pero no se conocen. No se estudian. Para poderte encontrar con un ginecólogo que sea especialista en los métodos naturales, tienes que buscar a alguien que los haya estudiado más allá de lo que cursó en la universidad. Esto es importante saberlo. Porque literalmente lo que ese ginecólogo les ha dicho, ¿no?, que como tiene un periodo irregular, entonces el método Billings no le sirve. Eso, esa frase, si literalmente es así como la ha dicho el médico, es incorrecta. Porque, claro, parece que está confundiendo el método Billings con el método Gino, que es el que funciona si en el caso de que el periodo sea regular. Pero es que el método Billings sí es capaz de detectar los cambios de ovulación, ¿eh? Con lo cual yo creo que hay un error bastante serio. Además, que el método Billings sí tiene esa capacidad de detectar los cambios, los periodos irregulares, pero es que además cuando se combina con la temperatura, con la toma de temperatura, que es entonces se llama el método sintotérmico, todavía tiene una capacidad incluso mayor, de mayor precisión, ¿eh? O sea que no es cierto de que por el hecho de que tenga un periodo atípico no pueda utilizar los métodos naturales, ¿eh? Entonces lo que tiene que hacer es sencillamente recurrir a alguien que sea un especialista en los métodos naturales. Bien sea ginecólogo o también sin ser ginecólogo, existen personas que tienen la capacitación técnica para poder hacerlo, ¿eh? Los centros de orientación familiar que tenemos, ¿no?, pues en las diócesis suelen tener, ¿eh?, personas capacitadas pues para poder enseñar los métodos naturales. Bien. Esto en cuanto, aunque no es esto lo que pregunta, pero claro, esto es muy claro, este tema es muy clave, porque no es cierto el hecho de que no tengo ninguna manera de conducir de una manera respetuosa con el orden moral natural la regulación de la natalidad. No es cierto, sí lo tiene. Y dicho esto, claro, dice uno, a ver, pues la vasectomía, ¿no?, el recurso a la vasectomía, pues claro que es inmoral. Es inmoral porque obviamente es como una agresión a la propia naturaleza, como si la fecundidad o la fertilidad fuese una enfermedad contra la que me tengo que medicar. Ya, pero es que la fecundidad o la fertilidad no es una enfermedad contra la que me tengo que medicar. Por lo tanto, una vasectomía sí es un pecado objetivamente grave, grave. Pues porque tú imagínate, ¿no?, que alguien diga, pues me voy a operar, pues para, pues imagínate, para quedarme sordo. Pero hombre, ¿cómo te operas para eso? Sí, no, claro, algo así ocurre, ¿no? O sea, no es un respeto, un respeto del orden moral, que está también presente en el orden natural que Dios ha creado, Y además, entonces dice uno, claro, una persona que ha hecho la vasectomía puede comulgar. Claro, si tiene un arrepentimiento, sí, Porque claro, cuando alguien se arrepiente profundamente, oye, de sus pecados, el Señor nos acoge plenamente. Lo que ocurre es que lo que no se puede es jugar a los arrepentimientos, diciendo, ahora hago esto y después me voy a arrepentir un rato después. Claro, a los arrepentimientos no se puede jugar, sino que tienen que ser verdaderamente sinceros, ¿no? Bueno, pero creo que la primera parte de la respuesta que le he dado es importante, ¿no? Y luego voy a decir una cosa, ¿no? A ver, siempre nosotros cuando discernimos, ¿no?, cómo abrirnos al don de Dios, pues es verdad que una persona puede decir, jo, con la edad que tenemos no parece prudente el que podamos abrirnos a la vida. Bueno, pues puede ser más difícil, puede haber razones prudenciales, de acuerdo, pero siempre debemos de dejarle a Dios la última palabra. La última palabra la tiene Dios. No podemos pretender que en esa lógica, en ese discernimiento prudencial que yo hago, la última palabra la tenga yo, ¿no? Esto creo que también forma parte del espíritu de un sano discernimiento. Adelante con la siguiente pregunta.
Un oyente escribe desde Madrid. A propósito del programa anterior sobre Nueva Era, le quiero informar sobre un acontecimiento que ocurrió en mi parroquia, un pueblo cercano de Madrid, donde habitualmente ayudo en la sacristía a la persona encargada de preparar la misa. Un viernes por la tarde nos encontramos con un grupo nada pequeño, en su mayoría mujeres, que estaban sentadas en los bancos más cercanos al altar, con los ojos tapados con antifaces y las manos abiertas, uniendo los dedos pulgar e índice, vamos, como habitualmente se hace en yoga. Nuestro sacerdote ese día se encontraba dando unos ejercicios espirituales y nos llamó en ese momento y se lo contamos. Claro, nos dijo que habláramos con ellas y que eso no lo podían hacer allí, que se fueran. En otro momento hablarían con él. Así lo hicimos y la persona que debía ser la profesora nos dijo que estaban meditando, que en la iglesia era de todos y podían estar allí. Algunas personas dijeron que llevaban allí bastante tiempo, con lo que posiblemente hicieron allí toda una clase de meditación trascendental. Dios quiera que esto no cree un precedente en nuestras parroquias, porque podría considerarse una profanación del templo. Un saludo y que Dios lo bendiga.
Bueno, yo creo que el párroco pues actuó con absoluta prudencia y ecuanimidad, y que ustedes también hicieron lo que tenían que hacer a la hora de colaborar con él, ¿no? Porque obviamente, a ver, pues el que vayamos a una iglesia, pretendamos utilizar un lugar sagrado, ¿no?, para hacer allí un ejercicio de meditación trascendental de yoga, que nos pongamos antifaces, que nos pongamos no sé de qué manera para que las energías entren y penetren y fluyan, bueno, pues obviamente es confundir las churras con las merinas, Porque es que lo curioso es que en este mundo de la nueva era se confunde lo sobrenatural con lo que ciertamente, incluso si fuese cierto, pues no es sobrenatural, Porque si fuese cierto toda esa teoría de que los chakras se abren y entonces el kundalini hace que fluyan las energías y todas esas cosas, ¿no? Si todo eso fuese cierto, eso no es sobrenatural, porque se trataría de una especie de energías naturales, ¿no? Digo si fuese cierto, ¿no? Como os podéis imaginar, pues yo no creo en ello. Pero eso no es sobrenatural, Y una iglesia, un espacio sagrado, es un encuentro sobrenatural con Dios, en el cual nuestra comunicación está en el ámbito de la fe, en el ámbito de la gracia. Y esas energías supuestas del yoga, etcétera, no están en el ámbito sobrenatural. No tienen que ver nada con la fe. No tienen que ver nada con la apertura a la gracia de Dios. Que la gracia de Dios es Dios que me ama. Dios que me ama. ¿Qué es la gracia? Cuando decimos, Señor, danos tu gracia. Pedirle a Dios, danos tu gracia, no es dame una energía. No, perdón. La gracia no es algo, una energía. La gracia es Dios mismo que me ama. Pedirle a Dios, dame tu gracia, es... A veces es que nos imaginamos, dame una especie de energía. No, es Señor, ven a mi alma, ayúdame a coger tu amor. Eso es la gracia. La gracia no es algo, es alguien que me ama y me quiere. Por lo tanto, en la iglesia en absoluto es un lugar para hacer un ejercicio de yoga. Es algo absolutamente ajeno a nuestra finalidad, incluso con riesgos de que la manera en la que se ha practicado entre en absolutas contradicciones. Porque como dijimos la vez pasada, en esa descripción que hicimos, ¿no?, de los riesgos de la nueva era, pues muchas veces está ligado, dependiendo de cómo se haga, está ligado a unos presupuestos panteístas, panteístas, que se considera que todo es Dios. Y de hecho, el panteísmo tiene mucho que ver con confundir lo sobrenatural con lo natural. Tiene mucho que ver, ¿no? Adelante, pues, con la siguiente pregunta.
Rafael hace la siguiente consulta. Agradezco mucho su programa, que escucho con interés, y le felicito por el análisis certero que hace de la realidad actual de nuestra sociedad en base a la doctrina social de la Iglesia. Tengo perro y quiero agradecerle una pregunta relacionada con los perros. La práctica de castrar a los perros macho que se está convirtiendo en algo habitual, hasta el punto de que la gente se sorprende de que no lo tengas castrado. Cuando me preguntan siempre les respondo que no lo voy a hacer, y entre otras cosas porque creo que esto crea confusión entre los animales y dificulta el trato entre ellos. En algún caso me han comentado que se les agría el carácter. Si es verdad que cuando pasa una perra en celo, el animal se vuelve como loco y tienes que sujetarlo y atarlo fuerte para que no se vaya detrás. Por otra parte, recuerdo que de pequeño en los pueblos se castraban a los cerdos macho un año antes de la matanza, porque así cogían peso y la carne era mejor. Pero claro, el perro es un animal de compañía y su destino no es la despensa. Pienso castrar al perro es privarlo de algo que la naturaleza le ha dado para satisfacer nuestra comodidad. Es como decir que vienen con defectos de fábrica. ¿Hay algún criterio o algún consejo que nos pueda dar al respecto?
Vamos a ver, la consulta que hace Rafael nos sirve para distinguir lo que es la dignidad de la antropología humana comparando con los perros, con los animales. Por ejemplo, pues una castración de un toro que se convierte en un buey, o un mulo, que también es un burro castrado, ¿no? A ver, ¿es contraria a la ley natural? ¿Es contraria al sentido ético, ¿no?, al principio del respeto a las leyes de Dios? No lo es. ¿Por qué? Porque no tiene en el reino animal no acontece la procreación humana, porque en la procreación existe una colaboración con Dios en la creación de un ser humano. Hay un alma humana, se crea un alma humana cada vez que una persona humana es concebida. Allá donde los padres, ¿no?, pues engendran por un espermatozoide y un óvulo, engendran un embrión humano, allí Dios también está infundiendo un alma. Por lo tanto, nosotros hablamos de procreación. Estamos colaborando con Dios en la creación de un ser humano. Entonces, en ese sentido, es inmoral la esterilización del hombre o de la mujer. Incluso también es inmoral, ¿no?, pues el pretender sustituir el acto natural de amor por un acto científico-biológico en un laboratorio. No, porque Dios ha querido que el lugar en el que el hombre venga al mundo pues sea ese acto de amor, porque va a haber una creación de un alma y por lo tanto tiene que ser un espacio en el que se dignifique ese acto creador de Dios, que es por amor. Luego también el padre y la madre se expresan en el amor, en el acto sexual, y por eso lo que en el contexto humano sería inmoral, en el reino animal tiene otra calificación distinta. Si en el reino animal hay una razón suficiente, por ejemplo, los bueyes, pues los toros son castrados pues para que tengan una mansedumbre y además cojan una fuerza y sean capaces de trabajar en el campo. Pues esos son los bueyes, ¿no? O lo mismo los mulos, el caso de los cerdos que ha dicho el oyente, pues que si un año antes de ser sacrificados se castran, bueno. Y el caso de los perros, pues habría que decir lo mismo de, si existe esa proporcionalidad. Si dice uno, pues castrando al, pues al gato o al perro, si vamos a evitar males mayores, etcétera, etcétera, pues es proporcional. Es proporcional. Porque propiamente hablando, vamos a ser claros, ¿no? Propiamente hablando, los animales no tienen derechos. Los que tenemos obligaciones somos nosotros respecto a los animales. Porque igual que existen derechos humanos, no existen derechos animales. No son sujetos de derechos. Los que tenemos es nosotros el deber de tener con ellos una relación, pues digamos, pues prudente, proporcional, no ensañarnos con ellos de una manera injustificada, etcétera. O sea, no deshumanizarnos nosotros en nuestra manera cruel de tratarles. Pero claro, yo ya sé que con esta cultura animalista que existe hoy en día, esto que acabo de decir, a alguno le habrá chirriado. Pero es así. O sea, no son los animales los que tienen derechos. No, son los hombres los que tienen deberes de saberlos cuidar, pues, de una manera en la que no exista ni crueldad, ni porque en el fondo eso va contra la dignidad del ser humano, contra la propia dignidad del ser humano, esa manera agresiva de tratar la naturaleza. Pero no porque las plantas tengan derechos, no porque el ecosistema tenga derechos, no, sino porque el ser humano, que tiene derechos, él sí es sujeto de derechos del ser humano, tiene también deberes, deber de tratar la naturaleza pues con respeto, con respecto, pues para que la propia dignidad humana no se ponga en cuestión. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.